De profundizar acerca de lo que sucedió tras la sanción de la ley contra el 2x1 a represores. Esto sucedía después de que la Corte Suprema de Justicia decidiera aplicar el 2x1 en el caso del represor Luis Muiña. Bueno, tras esto se generó un debate en ambas cámaras, se sancionó una ley que fue promulgada por el presidente Mauricio Macri, y leíamos, tratando de entender un poquito más, aunque necesitamos. Necesitamos ayuda. El blog Saber Leyes No Es Saber Derecho, de Gustavo Arbayo. Él es abogado, recibido en la Universidad Nacional de La Plata, profesor de Derecho, también es secretario de Jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia de La Pampa y secretario coordinador del Centro de Capacitación del Poder Judicial en nuestra provincia. Gustavo, buenos días. Aquí Diana y Nadia te saludamos. ¿Cómo estás?
Buenos días, ¿cómo les va?
Bueno, leíamos un artículo en tu blog que se llama Escenarios de la Corte Post 2x1 y Ley PDP. Y bueno, queríamos recorrer un poquito con vos de cara también a las novedades, porque en esta semana entendemos que también el máximo tribunal va a pedir a las partes que tienen causas abiertas con pedido del cómputo del 2x1 que se expidan sobre la aplicación de esta ley.
Sí, yo escribí eso el día en que había sido sancionada, todavía no publicada la ley, y eso de ley PDP tiene que ver la sigla tomada como convención, tiene que ver con un guiño a algo que se repetía mucho de varios lados, tanto de diputados como que gente, como otros analistas, que hablaba de un puente de plata. ¿Qué significa puente de plata? La corte estaba en un lugar ciertamente incómodo del cual debía salir. En esos escenarios yo evaluaba cuáles eran las alternativas que tenía la Corte. Una de ellas era no salir, simplemente persistir con el criterio, lo cual tenía problemas acerca, digamos, iba a traer inevitablemente problemas de reputación y posiblemente otras consecuencias para sus integrantes, al menos de los que habían formado mayoría. Para un tribunal siempre es complicado revertir su jurisprudencia, sobre todo si se lo hace, si tiene que hacerlo un poco forzado por las circunstancias y a corto plazo. La idea de esta ley, que es una ley entre que puede interpretarse como que cubre un vacío legal o que viene a ser interpretativa de modo tal que no habría ningún vacío, en cualquiera de los casos, esta ley le permite a la Corte contar con un elemento que al momento de resolver el caso Muiña no contaba. La puede integrar a un razonamiento nuevo y de esta forma la ley puede verse de una parte, y no, estas dos posibilidades no son excluyentes entre sí, puede ser vista como una especie de presión clara del órgano, digamos, del estamento político a la judicatura en el sentido de cuál es el sentido que tiene que fallar. Pero también puede ser vista en términos menos dramáticos y más funcionales como una instancia de, si se quiere, un diálogo de poderes y precisamente le da un puente de plata para salir de este lugar incómodo alegando o tomando nota de la sanción de la ley para decir: ahora, con este elemento nuevo, alguno, no sé si todos, pero con uno solo que cambie de los tres que formaron mayoría, podría cambiar el fiel de la balanza del criterio y llegar a una solución distinta de esta solución que tanta controversia generó.
Lo que leíamos justamente en este artículo, que ahora entiendo que puede ser tomado como un diálogo de poderes, pero bueno, tenía que ver con que justamente desde el Congreso se hacía la interpretación auténtica de las leyes, como dándole una jerarquía más alta todavía de lo que pueda decidir la Corte.
Es ciertamente cuando se siente el polvo y el humo de este caso, vamos a tener que revisar algunas presuposiciones de nuestras teorías, que a veces son un poco simplonas, sobre independencia de poderes y supremacía o monopolio de la justicia en la interpretación de las leyes. La idea de que exista una ley en la cual el Congreso declara tal interpretación como la interpretación auténtica tiene posiblemente algunos problemas. Y estos problemas pueden reducirse en saber si esto es vinculante, obligatorio e inexorable para la Corte o para un tribunal en particular. Yo creo que no lo es. Que aún el Congreso declarando la interpretación, que la interpretación auténtica de una determinada ley, sea penal o no, fuera tal, la justicia tiene ciertamente la posibilidad de ver, analizar cuestiones sobre su constitucionalidad, su aplicabilidad y su sentido y alcance. Yo creo, de todas formas, que en este caso van a converger un poco la, independientemente de los razonamientos que pueden utilizarse, que son varios, va a converger las conclusiones a las cuales la ley llegaba, que era la inaplicabilidad del 2x1, con lo que la Corte estimo estará haciendo más pronto que tarde, esto a la luz de la reacción inmediata que la Corte tuvo al día siguiente de publicada la ley, que fue pedir a las partes que tuvieran casos donde la ley fuera aplicable que se pronunciaran, lo cual nos da un fuerte indicio que una vez que las partes hicieran sus alegatos sobre esta ley nueva, la Corte se abocará a resolver esos casos.
Cuando mencionabas que a veces hay interpretaciones un poco simples acerca de lo que es la independencia de los poderes, ¿qué pasa a la hora de tener dos jueces designados por decreto?
Bueno, la verdad de la historia o la mirada más completa de estos dos jueces nos muestra que eso quedó en grado de tentativa, digamos, usando palabras del derecho penal. El impacto inicial o la movida inicial fue proponer la designación en comisión, que es un mecanismo que formalmente está en la Constitución, es discutible. De todas formas, todo eso es abstracto porque no llegaron a integrarse por el solo decreto. En el caso, y esto provocó mucha resistencia de sentido técnico como de sentido político, quedó en grado de tentativa porque finalmente no, la integración de los últimos dos jueces, Rosenkranz y Rosati, cubrió el mecanismo habitual, cubrió el mecanismo habitual que fueron audiencias y confirmación del Senado, con lo cual quedaron integrados con todos los papeles 08 y en legal y debida forma, no por decreto, que era ciertamente marcar un precedente disruptivo que se intentó, pero no llegó a perfeccionarse.
¿Podríamos, Gustavo, repasar por qué no al 2x1 desde el aspecto legal?
Bueno, a ver, vamos a dar vuelta de por qué sí para poder después
No, está
bueno. El por qué sí tiene que ver con algo que parece un poco chocante con el sentido común, pero tiene que ver con una garantía básica del derecho penal que se aplica a todos los delitos en principio. Esto es, si en el curso desde que yo cometí un delito hasta que el Estado me condena, pueden haber pasado varias cosas con las leyes. Si en algún momento intermedio lo que yo era delito se dejó de penar y después el Estado volvió a penarlo, o lo que sería lo mismo, le cambió, le bajó la pena, siempre yo quedo, aunque ya no sea vigente y derogado, quedo bajo la amenaza penal de la mejor de las leyes, de la más benigna, en lo que a mí respecta, aunque esta no esté aplicable. Esto implica que, con carácter general, estuvo vigente esa ley de 2x1, que era cuando vos cumplías más de 2 años de prisión sin condena, a partir de ahí, por cada año de prisión que seguías manteniendo, se te computaban 2 en el caso de que fueras condenado. La mayoría de las penas apeladas terminan confirmadas. Esto es el criterio general y la Corte ya había resuelto la aplicación del 2x1 incluso a personas que habían cumplido la prisión sin condena cuando ya se había derogado la ley, que estuvo vigente entre el 94 y el 2001. La otra cuestión es, ¿qué argumentos podemos encontrar para decir que esto no es aplicable? Yo creo que hay argumentos no del todo buenos, argumentos discutibles y argumentos algo mejores. No estoy muy de acuerdo con los argumentos que usaba la minoría. Creo, después de haber pensado bastante el caso, que la minoría llega a una conclusión correcta, pero no por las mejores razones. De todas formas, para hacer un sumario rápido, que es lo que básicamente podemos hacer acá, se puede considerar, en primer lugar, que tratándose de delitos de lesa humanidad, la prohibición de amnistiar también puede trasladarse a la prohibición de reducir penas. Este sería un argumento. Los delitos de lesa humanidad, que atentan contra la humanidad toda, no contra la víctima concreta, tienen un estatuto y un grado de intensidad tan especial que inadmiten la posibilidad de que exista este tipo de cómputo más favorable que implica diluir las penas. Yo creo que también otro argumento sería decir, esto se trata de delitos permanentes, o sea, un delito de desaparición forzada de personas nunca deja de cometerse hasta tanto podamos comprobar qué pasó con esa persona. Entonces, esto debe juzgarse con respecto a la ley que estaba vigente al momento en que se cometió el delito, porque todavía no cesó de cometerse. Esta es una especie de ficción con los delitos de naturaleza permanente. A mí, de todos, el argumento que más me calza con la lógica es de advertir que, en virtud de la ley de amnistía, de obediencia debida, que formalmente la Corte la consideró una ley de amnistía, a partir de la década del 80 y hasta que la Corte declaró su nulidad, ya entrado los años 2000, esto coincidió con la vigencia del 2x1. En resumidas cuentas, cuando yo digo puede aplicarse, o mejor dicho, debe aplicarse la ley más benigna, tengo que presuponer que se trata de una ley vigente para determinado delito, no que no se trata de una ley vigente. Y lo que ocurre en la mayoría de estos casos de represores que están condenados ahora, es que como tenían la acción, entre paréntesis, por una ley que ulteriormente se declara nula, el 2x1 para ellos en relación a este delito particular, en verdad nunca estuvo vigente y por esa razón no procede a aplicarlo. Hay otros argumentos, pero he mencionado dos o tres que pueden llevarnos a la conclusión de la minoría, que es la de la inaplicabilidad.
Bien, ¿qué es lo que se espera ahora con respecto a los pedidos que han llegado para que se aplique este cómputo y tras la sanción de la ley?
La Corte el día viernes hizo un comunicado en el cual instruyó a sus secretarías a que revisaran todas las causas que pudieran tener un planteo involucrado de este tipo y notificaran a las partes, o sea, a quienes los han pedido y a las fiscalías que podrán oponerse, a que expresen sus razones en relación a la aplicabilidad de la ley. Le dio traslado por 10 días, estimo que estos días que se cuentan en términos procesales estarán cumplidos recién dentro de la semana que viene, no, de la próxima, y entrará a elaborar un voto que, en el mejor de los casos, yo creo que podría estar la primera resolución de la Corte con nuevos elementos sobre este tema, podría estar en el término de 3 semanas, más probablemente un mes. Yo estimo que, sobre todo Rosati, que decía, bueno, el legislador no había distinguido, ahora tendrá un elemento para decir, bueno, a la postre el legislador distinguió, más allá de la naturaleza interpretativa de esta ley, y adoptar la solución de inaplicación que en su momento era minoritaria y que pueda pasar a ser mayoritaria. Yo creo que Highton va a hacer lo mismo, no lo cerró Rosencrantz. Pero esto es solamente una conjetura, más no es una cuestión de información específica, y puede ser que la Corte no cambie su criterio y puede ser que se tome 6 meses para fallarlo, porque la verdad es que la Corte no tiene plazos. no tiene un plazo para pronunciarse en ninguna de las causas.
Ajá, muy bien. Bien, Gustavo, bueno, te agradecemos mucho por este aporte y seguramente, si no te molesta, vamos a volver a consultarte.
Muchas gracias a ustedes, adiós.
Hasta pronto. Dialogábamos con el secretario de Jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia de La Pampa, también secretario coordinador del Centro de Capacitación del Poder Judicial, abogado, profesor de Derecho, Gustavo Arballo.